Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language.
Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos.
Hola amigos, bienvenidos al episodio número 207 de este, su podcast, Learn Spanish and Go.
Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime?
Estoy bien, Mai, ¿y tú?
Yo también. Dinos de qué estamos hablando el día de hoy.
El día de hoy estamos hablando sobre las ventajas y desafíos de múltiples ciudadanías.
Sí, ¿qué pasa cuando tienes más de un pasaporte que te permite vivir, trabajar y viajar a algunos lugares básicamente sin límites, ¿no?
Sí, te da más oportunidades, pero también puede ser un poco más complicado.
Claro, entonces no vamos a empezar ya luego con las ventajas o los desafíos, sino que vamos a hablar un poquito más como de qué es esto, ¿no? Tener múltiples ciudadanías, aquí más bien estamos hablando sobre el derecho, ¿no? ¿Cómo lo dicen? Ciudadanía por derecho de nacimiento.
Pues sí, básicamente hay dos formas de obtener una ciudadanía. Bueno, puede ser un poco más complicado, pero hay dos grupos, los que simplemente obtienen una ciudadanía por nacer en un país, el derecho de suelo, que también se conoce como jus soli, es francés, pero viene del latín.
Es ese que yo mencioné, ¿no? El derecho de nacimiento.
Sí, pero otra forma es el jus sanguinis, que es como por familia, ¿no? Ahí en esa palabra, sanguinis, no sé si lo estoy diciendo bien, pero viene de sangre en latín, que básicamente te dice todo, ¿no? Que es por familia, es por ser hijo de alguien que ya es ciudadano de un país.
Ok, entonces aquí no entra la forma en la que yo me hice ciudadana de los Estados Unidos, ¿no? Porque no estamos relacionados de sangre. O si entra también el matrimonio en una ciudadanía por jus sanguinis, sanguinius, no sé.
Pues, no sé, sí es más por familia, ¿no? En nuestro caso, por eso tienes dos ciudadanías, pero estamos hablando a grandes rasgos sobre como las dos formas principales que alguien obtiene una ciudadanía. Y más bien por las leyes. Todo se hace más complicado cuando estás hablando por cada país, porque cada país tiene sus leyes, tienen sus trámites para ser ciudadano o residente.
Uh-huh. Y yo creo que es de ahí de donde viene este tema, ¿no? Estamos aquí en Colima después de las inmersiones en Oaxaca que tuvimos porque ya a Jaime le tocaba renovar su residencia y está considerando el hacerse ciudadano mexicano.
Sí, es algo que hemos hablado por muchísimo tiempo. Siempre la idea fue que los dos íbamos a tener la doble ciudadanía. Pero ahora que tengo la opción de hacerme doble ciudadano, lo estoy reconsiderando. Al menos por ahora.
Sí. Tal vez en otro episodio podemos hablar de las razones por las que lo estás reconsiderando. Pero bueno, también en este episodio vamos a hablar sobre la importancia, ¿no? De considerar tal vez tener una doble ciudadanía, las oportunidades que esto puede representar para ti o para tu familia, también como empresario tal vez, ¿no? Te abre muchas puertas, como Jaime lo mencionó en un inicio.
Así es.
Pero bueno, vamos a comenzar con cuáles son los países de habla hispana que permiten obtener una ciudadanía por nacimiento. Así que con el simple hecho de haber nacido en ese país, alguien puede ya tener la ciudadanía del país?
Pues tenemos mucha información aquí y yo estoy pensando en hacer esto un blog post porque de verdad si te interesa este tema, tal vez quieres hacer tus estudios, pero casi todos los países hispanohablantes son países de jus soli o derecho de suelo, donde si naces ahí, ya eres ciudadano, básicamente. Y los países en donde es casi automático son Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico o Estados Unidos, Venezuela y Uruguay.
Y te brincaste Nicaragua.
Ah, porque no estaba resaltado.
Pero también en Nicaragua se puede.
Sí, es cierto.
Y algo aquí que a lo mejor no mencionamos fue que pues tú ya no puedes volver a nacer, ¿no? Entonces, esto más bien lo mencionamos porque si planeas tener una familia, esa puede ser una forma en la que tú obtienes también la ciudadanía, ¿no? Como si ya estás pensando tener hijos y puedes ir a otro país a tener a tus hijos, puedes elegir, no sé, Perú, tener a tus hijos en Perú, tus hijos nacen ya con la ciudadanía peruana y después, a través de tus hijos, tú también puedes tener la ciudadanía peruana más fácilmente a pasar todo ese otro trámite de la ciudadanía que implicaría tal vez vivir ahí, no sé, unos 5 años y después todo el papeleo, ¿no? Lo hace más directo si lo haces a través de un familiar, en este caso, tus hijos nacidos en ese país.
Claro, y claro que no puedes renacer, pero muchos de estos países también incluyen la oportunidad para los que sí tienen familia de ese país para hacerse ciudadano. Y eso va con la próxima parte de este episodio, donde vamos a hablar sobre los países que no aceptan el jus soli. Siempre me siento raro diciendo esa frase porque es como francés, ¿no?
No lo digas, yo lo he evitado todo este episodio.
Sí, es cierto, es derecho de suelo.
Ciudadanía por derecho de nacimiento. A mí me suena mejor a decir derecho de suelo. Derecho de suelo me suena un poco como el impuesto que algunos grupos narcotraficantes les exigen a los restaurantes o a los bares para tener su protección.
Pero derecho de nacimiento suena un poco raro para mí.
Bueno.
Sí, todos tenemos derechos por nacer, pero...
Y si tú naces en uno de estos países, tienes el derecho de exigir la ciudadanía.
Bueno, sí. Pero sí hay países hispanohablantes donde no es automático o no puedes simplemente nacer ahí en el país. Hay otros requisitos.
Bueno, puedes nacer, pero no te da automáticamente la ciudadanía.
Exacto, sí. Puedes nacer en cualquier de estos países, pero no te da derechos extras automáticamente. Y uno de los países es Chile.
Sí, aquí dice que la Constitución de Chile otorga la nacionalidad a aquellos nacidos en territorio chileno, con la excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile al servicio de su gobierno y los hijos de extranjeros transeúntes, todos los cuales, sin embargo, pueden optar por la nacionalidad chilena. O sea, no es automático si tú estás ahí como trabajando, digamos, en la embajada de tu gobierno, de tu país, perdón, o si vas de paso, ¿no? Si estás de vacaciones o si a lo mejor vives ahí la mitad del año o algo así, ¿no?
Sí, la ley en Chile parece un poco más flexible que algunos otros países que no aceptan la ciudadanía de simplemente nacer ahí.
Ajá, porque dice que, sin embargo, pueden optar por la nacionalidad chilena. O sea, más adelante en las vidas de estas personas, tal vez pueden decidir, bueno, yo nací ahí, tal vez sí quiero ser chileno.
Sí, muchas veces hay límites de cuántos años después, pero bueno, también las leyes van cambiando, como en el caso de Colombia. En Colombia, no eres ciudadano colombiano simplemente por nacer ahí. Tienes que tener un padre que es colombiano o uno de tus padres tiene que ser residente legal. Pero han hecho algunas excepciones recientemente, en el 2019, incluyen los venezolanos nacidos en Colombia. Porque hay mucha migración de los venezolanos, ¿no? Y Colombia, Venezuela y Ecuador tienen mucha historia compartida, ¿no? Entonces siento que intentan apoyarse entre ellos.
Mm-hmm. Otro de los países de habla hispana donde no se permite así tan limpiamente el obtener la ciudadanía al nacer en este lugar es España. Es un caso así similar como lo que vimos con Chile, porque las personas nacidas en España de padres extranjeros pueden tener la nacionalidad solamente si uno de los dos papás también nació en España bajo ciertas condiciones, ¿no?
Como Colombia querías decir. Dijiste como Chile.
Bueno, es que también dice en Chile, ¿no? Que no se les otorga la ciudadanía a los hijos de los extranjeros. Es similar así, pero sí, ahora que lo dices, sí, suena más similar como a Colombia, donde al menos uno de los dos papás debe ser ciudadano del país de nacimiento.
Exacto. Y no tiene mucho que ver con este episodio, pero se me hace interesante que toda la gente casi que ha nacido en un país que anteriormente era como dominado por España, tienen como un camino a la ciudadanía española que normalmente tarda como 2 años. Tienes que vivir en España por 2 años y puedes ser ciudadano, como en tu caso. Si quisieras mudarte a España, tienen como un camino, ¿cómo dices? ¿Expedited?
¿Expedito? ¿Más rápido?
Sí, y eso se me hace chido.
Sí, después de todo lo que se hizo durante la colonia acá en Latinoamérica, es como, perdón.
Sí, así lo veo también, como que, perdón por lo que hicimos. Si quieres, puedes ser ciudadano de nuestro país, si quieres.
Ajá. Más rápido que otras personas del mundo.
Ajá.
Bueno, ¿cuál es el otro país de habla hispana donde tampoco puedes tener la ciudadanía por derecho de nacimiento?
La República Dominicana.
Y este es bien interesante porque, pues, la República Dominicana es una islita que comparte territorio con Haití, ¿verdad?
Sí, y para ellos parece que no les gusta el hecho que hay gente que va de paso o ilegalmente a su país y tienen hijos y dicen como que, ahora es dominicano.
Uh-huh. Personas de Haití, pues.
Ajá, sí. Entonces, en el 2010 decidieron no incluir la ciudadanía para hijos de no residentes. Incluso quienes tienen visas vencidas o son indocumentados.
Sí, porque al parecer se estaba dando mucho este tipo de casos que menciona Jaime, donde alguien de Haití simplemente cruzaba de forma ilegal, sin documentos, sin nada, tenía sus hijos en la República Dominicana, y me imagino que antes del 2000 todavía los niños podían ser dominicanos de nacimiento, pero ahora ya no.
Sí, esto es algo que algunas personas han propuesto en Estados Unidos, quitarle el derecho de la ciudadanía de cualquier persona que entra ilegalmente y tiene su hijo ahí, en Estados Unidos.
Claro, porque pues con esta noción de que entraron de forma ilegal, no están regularizados en el país, están haciendo algo no apoyado por la ley. ¿Y cómo, cómo los hijos pueden tener estos beneficios de la ciudadanía, ¿no? Así lo entiendo, pues, que es como que lo que la gente alega.
Sí, lo veo como que algunas personas no quieren como dar un premio a la gente que entró ilegalmente. Como que, oh, ¿entraste sin papeles? Aquí toda tu familia puede tener la ciudadanía que nace aquí. Como de alguna manera veo su razón. Pero bueno, tenemos mucho que hablar en este episodio, así que ¿por qué no hablamos un poco sobre las ventajas de tener múltiples ciudadanías? O también podemos incluir residencias en algunos casos, como en México, donde la residencia permanente es permanente, es para siempre.
Sí, bueno, ya mencionamos un poquito al inicio, ¿no? Las oportunidades de trabajo crecen. Simplemente se hacen como el doble, ¿no? Porque ya no solamente puedes trabajar en tu país, sino ahora legalmente puedes trabajar en otros países cuando adoptas otra ciudadanía.
Especialmente si también hablas la lengua, como tú escuchándonos, aprendiendo español, es una ventaja enorme, especialmente para los empresarios que quieren a lo mejor empezar un negocio en otro país o tener su negocio en varios países.
Así es. Otra cosa también importante es las oportunidades de educación. Aquí nosotros hemos hablado muchas veces de lo caro que es, por ejemplo, ir a la universidad en países como Estados Unidos, en Canadá, y lo asequible que puede llegar a ser ir a la universidad en México cuando eres mexicano.
Sí, me hiciste explotar la mente cuando me dijiste sobre UNAM y cuánto cobran para sus clases ahí.
Sí, que ellos han tenido como colegiaturas súper ridículamente baratas. No sé, no quiero decir un número, pero voy a nombrar algo así como $2 por semestre o bimestre, que es lo que pagaría un alumno como reinscribiéndose tal vez a un curso, a una materia. $2 o algo así.
Sí, me dijiste algo así. Un número muy, muy barato, casi nada. Y la UNAM es como la universidad más respetada en el país, ¿no? O una de ellas.
Pública. Sí, porque hay muchas escuelas privadas que son súper respetadas también en México. Pero bueno, sí, es muchísimo más barato. Por ejemplo, yo para ir a la universidad, los 4 años de universidad, más o menos sacando la cuenta como solamente de las inscripciones, debí haber gastado menos de $1,000 en los 4 años de universidad.
Y tal vez ajustado por la inflación serían como, no sé, 1,600 ahorita.
Claro. Nada que ver con lo que paga la gente en Estados Unidos.
No, nada que ver.
Bueno, otro beneficio muy grande que viene con tener múltiples ciudadanías es el poder viajar, poderte mover, poder ingresar o salir de un país de una manera fácil.
Sí, esto es especialmente interesante para los que les gusta viajar mucho, porque jamás había pensado, antes de meterme por este camino, este tema de las ciudadanías múltiples, que hay países donde es mucho más fácil para alguien con otro pasaporte entrar. Y eso suena medio estúpido ahora que lo pienso, porque claro que es más difícil para algunos, ¿no? Es más difícil para los mexicanos entrar a Estados Unidos. Pero hay países que con un pasaporte estadounidense no es tan fácil para nosotros, pero puede ser más fácil para otros. Por ejemplo, si yo, como estadounidense, quisiera ir a China, tuviera que obtener una visa. Pero con un pasaporte ecuatoriano no necesito visa.
Pasa lo mismo con Venezuela, ¿no? Un estadounidense que quiere ir a Venezuela necesita tramitar una visa, pero un mexicano puede entrar con su pasaporte mexicano sin una visa y entra con un permiso de como 90 días.
Sí, qué interesante, ¿no? Igual con los argentinos. Si quieres ir a Rusia, por ejemplo, no hay problema porque puedes entrar por 90 días sin visa, pero alguien de Estados Unidos sí necesita una visa.
Y algo similar también pasa con Cuba, ¿no? Que es así como que un poco tensa la situación entre los Estados Unidos y Cuba. Entonces, si tú tienes muchas ganas de visitar Cuba, pero eres de los Estados Unidos, tal vez mejor visita con otro pasaporte.
Sí, sí tienes la opción, porque sí podemos entrar con el pasaporte estadounidense, pero está un poco mal visto y un poquito más complicado. Por ejemplo, tenemos un amigo que fue ahí, que es bloguero, y...
Y él es de los Estados Unidos.
Ajá, y escribió varios artículos sobre cosas que hacer en Cuba, y como algunos meses después de su visita, el FBI le mandó una carta o algo así, le llamaron, no sé exactamente qué pasó.
Lo contactaron.
Sí, lo contactaron de alguna manera para preguntarle qué andaba haciendo ahí.
Sí, como, tenemos aquí registros de que entraste a Cuba con tu pasaporte americano. ¿Qué andabas haciendo allá?
Sí.
Qué intenso, ¿no?
Sí, muy intenso. Se me hace como demasiado intenso que te contactaron solo por eso.
Por visitar un país.
Ajá.
Sí, claro. Pensando tal vez que eres un espía o algo, ¿no?
Ajá.
Loco. Bueno, y una más, una ventaja más de tener múltiples ciudadanías.
Pues hay aspectos financieros o fiscales que puedes considerar. Esto puede ser algo malo o bueno, ¿no?
Yo diría que es malo. Yo lo pondría en una desventaja.
Pues sí, es más papeleo, ¿no? Si tienes obligaciones en varios países donde tienes que pagar impuestos, pues obviamente se pone más complicado.
O el caso, por ejemplo, de los hombres, ¿no? Que tienen que hacer servicio militar obligatorio. Entonces, a los 18 años, ¿a dónde vas? ¿Dónde haces tu servicio militar? ¿A qué país le declaras tu lealtad?
Sí, esto es la razón por la que muchos países que no ofrecen la ciudadanía automáticamente a la gente que nace ahí en su país, porque dicen como, pues, si permitimos múltiples ciudadanías, ¿dónde está tu lealtad, no?
Sí, ¿quién va a estar aquí para protegernos en caso de una guerra? ¿A cuál bando te vas a ir?
Ajá, es un buen punto, hasta cierto punto. Así había sido en Alemania hasta este año. Ahora son más flexibles, pero fue su argumento que ¿por qué vamos a permitir múltiples ciudadanías sabiendo que tenemos un montón de gente en el país que tal vez tiene su lealtad con otro país?
Bueno, y finalmente aquí, pues, lo que ya Jaime mencionaba un poco, ¿no? La desventaja de tener que hacer procesos administrativos, costos adicionales que tienes que cubrir cuando tienes otras ciudadanías, ¿no? Del papeleo que se tiene que hacer.
Sí, esto intimida a mucha gente y con razón. Pero siente que ahora con ChatGPT, pues, puedes subir los documentos ahí y pedirle ayuda con cualquier documento. Yo sé que tampoco siempre es fácil porque algunos países tienen sus leyes bien complicadas sobre cosas que tienen que ver con los impuestos o la migración. Si tienes los recursos, a veces te conviene ir con un profesional.
Así que bueno, muchas cosas a considerar si alguien está pensando ir por este camino de tal vez uno mismo obtener una ciudadanía extra o de pasar por el proceso de lo que mencionamos de tener hijos en otro país para que los hijos adopten o nazcan con esta ciudadanía y entonces ellos te pidan a ti como ciudadano. ¿Qué pasa mucho?
Sí, me fascina este tema. Si a ti te interesa mucho, pues déjanos un comentario, mándanos un correo electrónico y podemos fácilmente hablar un poquito más sobre este tema porque tenemos más información y pues yo estoy a punto de ver si quiero hacerme ciudadano mexicano ahora mismo. Yo creo que eventualmente sí, pero hacerlo ahora mismo lo estoy pensando.
Sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado este episodio, que lo hayas encontrado interesante y acá nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima.
We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishandGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishandGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.